Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Damos inicio a nuestro programa Voces y Regiones de Cundinamarca, una iniciativa del Ministerio del Interior en alianza con la emisora Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la UD 90.4 FM, un programa de la comunidad para la comunidad. Bienvenidos.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchelo los domingos a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Buenas tardes, hoy nos acompaña el señor Edilberto Afanador Sastre, sociólogo y especialista en planificación de desarrollo regional y maestría en sociología de la Universidad de Brasilia en Brasil. Quisiéramos preguntarnos por qué es importante el espacio público en las ciudades.
Yo diría, Clemencia, que el espacio público es la esencia de la ciudad. No se concibe una ciudad sin espacio público, a pesar de que la ciudad, claro, está hecha a partir de nuestros espacios familiares, nuestros espacios empresariales, los espacios que llamaríamos privados. Ella solo hace sentido, la ciudad solo hace sentido porque nos permite la reunión en el espacio público, en el espacio colectivo. El espacio colectivo, por tanto, es la expresión ciudadana en sí misma, es donde la expresión ciudadana es posible. Entonces la plaza, el parque, la avenida, la ciclorruta, los parques temáticos, las bibliotecas, los hospitales, cualquier tipo de espacio en donde el ciudadano pueda entrar a estar con otros ciudadanos, se torna y adquiere el sentido de lo sagrado, justamente porque es colectivo.
Edilberto, ¿crees que las administraciones ahorita en el plan de ordenamiento están teniendo en cuenta este tema?
Solo lo tienen en cuenta teóricamente, y ese es el problema. Claro, si uno ve, siempre se habla del espacio público, de la necesidad de aumentar los espacios públicos, de reservar espacios para los espacios públicos. Pero en la práctica, lo que uno ve es que los espacios públicos están siendo privatizados, ¿cierto? Cada vez son menos, cada vez el ciudadano, los colectivos tienen menor disponibilidad de espacio público por metro cuadrado, ¿cierto? Y cada vez se reserva menos espacio. Las administraciones se comprometen cada vez menos con la compra de espacios públicos. Lo que debería ser un privilegio de las administraciones públicas, y dejan eso al sabor de los juegos del mercado. Entonces los urbanizadores tienen que dejar espacios de cesión. Supónese que esos espacios de cesión se van a convertir en espacios públicos, pero lo que vemos que es que esos espacios de cesión se vuelven territorios de nadie, territorios mal localizados, territorios que no les sirven a los ciudadanos, territorios que se vuelven moneda corriente de los políticos de turno, y por lo tanto el ciudadano, la ciudad, pierde esos espacios realmente. Esos espacios desaparecen, se diluyen y se tornan completamente irrelevantes. Nadie sabe dónde están.
¿Esta problemática también se está presentando en los municipios?
Yo diría que es donde más se está presentando ahora, justamente porque hay una combinación perversa de falta de conciencia de la importancia de lo que es un espacio público y de su función colectiva, con las oportunidades del mercado que aparecen, con la dinámica del mercado. Entonces, en la medida en que el mercado global, esos mercados inmobiliarios gigantescos, avanzan sobre los municipios, y en la medida en que esos municipios están gobernados por personas que, aunque tengan buena voluntad, no ven ese tipo de temas, como el tema ambiental, el tema del espacio público, con la importancia que deberían verlos, entonces ese circuito vicioso hace con que redunde en espacios colectivos cada vez más deteriorados, más abandonados.
Aquí Edilberto, quisiera complementar un poco algo. ¿Qué es lo que se constituye
en espacio público, y aquí encontramos unas referencias tales como fuentes de agua, las zonas necesarias para la instalación, mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la preservación. Edilberto, y complementaría un poco, ¿qué es el espacio público? También lo constituyen las fuentes de agua, las áreas necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, también áreas para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, y sobre todo para la conservación y preservación del paisaje. Y quisiera, leyendo esto, preguntarte cómo logramos hacer entender a las administraciones municipales que esto es vital para mantener y elevar la calidad de vida de los habitantes.
Clemencia, el tema del espacio público está de la mano con el tema de la cultura ciudadana, por lo tanto está de la mano con el tema de la participación democrática. Sin participación, sin cultura ciudadana que privilegie el tema del espacio público, simplemente el espacio público desaparece. En Cajicá por lo menos vemos eso claramente, es decir, en la medida en que esa cultura ciudadana que privilegia el espacio público desapareció, entonces la misma gente se va comiendo los andenes. Nos parece terrible dejar espacio para el andén, 1 metro, 2 metros de andén, nos parece mucho, entonces vamos comiéndonos privadamente, privatizando el espacio público, disminuyendo el tamaño de los andenes. Entonces tenemos vías que son completamente irregulares, ¿no? Que deberían ser dos paralelas que avanzan. Allí terminan siendo como un cono, ¿no? La vía se va estrechando hasta que desaparece de repente. Ese tipo de cosas revela dos elementos: la ausencia de reflexión por parte del ciudadano y la completa carencia de autoridad. Las dos cosas al mismo tiempo. Ese es un circuito vicioso otra vez. Hay que volverlo un circuito virtuoso, que es aumentar un índice de cultura ciudadana en donde hagamos conciencia de la importancia de reservar, de preservar, de cuidar todos los espacios públicos, sean verdes, sean asfaltados, sean parques, sean fuentes de agua, sean montañas, porque todo eso es espacio público, al tiempo que un respeto muy claro, muy fuerte por la autoridad. Entonces la autoridad misma tiene que imponer sanamente el respeto, no es el autoritarismo, es el respeto por lo que está escrito en la ley. Nosotros tenemos unas leyes fantásticas, tenemos una constitución fantástica, pero pues si eso no se aplica, pues no sirve de nada. Cultura ciudadana, autoridad, fundamentados en la ley, en el respeto por lo que está en la constitución. Sin eso el espacio público se vuelve un concepto abstracto.
Teniendo en cuenta lo que dice Edilberto, sí, lo de cultura ciudadana, es, volvemos a ratificar, nosotros como ciudadanos nos tenemos que empoderar de la problemática, no solamente es un problema del gobierno, de las alcaldías, sino que nosotros tenemos que comenzar a tomar conciencia y exigir y unirnos, porque si no vamos a seguir en este problema de que hay una mala administración, malos procesos y somos conformistas, seguimos así. Tenemos que unirnos y comenzar a tener incidencia en las tomas de decisiones y exigir los espacios públicos, exigir nuestros derechos. Entonces es algo que invito a toda la comunidad a que comiencen a hacer, así sea en la cuadra, invitar al amigo, invitar al este, comenzar a decir, bueno, ¿cuál es la problemática que tenemos nosotros aquí en esta cuadra? Y ya irlo socializando, ir creciendo, pero sí tenemos que solicitar a las autoridades de que nosotros tenemos unos derechos y unos espacios que tenemos que ganárnoslos nuevamente.
De hecho, Marta, si el ciudadano común y corriente no se da cuenta del poder que tiene cuando está junto con otros ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, no hay posibilidad alguna. La única chance es volver a la política y volver a lo político, volver a la política pública, porque en fin, la gente le tiene asco, le tiene miedo, le tiene horror a la politiquería, ya no confía más, ya no tiene fe en sus instituciones, y eso es grave. Pero al mismo tiempo es el mismo ciudadano quien elige a los que destruyen la política. La política no es otra cosa sino la capacidad colectiva de dialogar, de discutir sobre sus problemas, sobre sus sueños, sobre los deseos colectivos de construcción de una ciudad, de construcción de una calidad de vida, de construcción, en fin, de una posibilidad colectiva de vida. Esa es la política. La política entonces es absolutamente necesaria. En la medida en que se desvirtúa la política, se abandona la política y se instaura ese mutismo, esa indiferencia, esa sensación de que yo no puedo, nosotros no podemos, el que puede es el señor gobernante, el que puede es el rico, el que puede es el que tiene dinero. En esa misma medida nosotros, en cuanto ciudadanos, estamos abandonando la mínima posibilidad que tenemos de construcción y de participación real en la construcción de nuestras ciudades. En todas nuestras ciudades eso es. Cajicá, pues es un ejemplo de eso. Cajicá está en la situación en que está porque el propio ciudadano abandonó la política. Y entonces no hay más discusión política. Yo digo comúnmente que nosotros tenemos concejales, pero no tenemos consejo. Nosotros tenemos alcalde, pero no tenemos alcaldía. Necesitamos volver a eso.
Ese sentir lo tenemos nosotros como veedoras, ¿sí? Nosotros hemos participado en el consejo y realmente vemos que la reacción de los concejales es de que ellos son autónomos y que nosotros como ciudadanos no tenemos derecho ni a cuestionarlos ni nada.
Para finalizar, quisiera preguntarte, ¿cómo logramos recuperar los espacios públicos?
Clemencia, es muy simple. Es la cosa más simple que se puede hacer. Hace unos días, por ejemplo, yo puse en mi muro, en el Facebook, una llamada invitando a mis conciudadanos a discutir en el Parque Central de Cajicá el PBOT. Llegaron 10 personas. Y fue en el parque y me decían, ¿pero por qué en el parque? ¿Por qué aquí? Parecía que... Porque este es el lugar. La democracia se inventó en el Ágora, y el Ágora no era más que el parque en Atenas. Pues, ¿por qué no hacernos nosotros una vez más del parque el espacio de discusión de nuestras urgencias, de nuestros sueños? Es volver a la Junta de Acción Comunal, es volver a la escuela pública, es volver a donde quiera que sea, en cualquier lugar, en cualquier esquina. Salir de lo privado y volver a encontrarse en lo público y decir lo que pensamos, lo que soñamos, lo que sentimos, y hacer eso público. Salir de lo íntimo, del miedo que nos produce decir lo que pensamos públicamente y hacer que eso circule. Hoy en día con las redes sociales tenemos un espacio virtual que también es público, que nos facilita decir, vea, yo pienso tal cosa, y que la gente comente, que la gente comparta ese pensamiento, que la gente diga no concuerdo, que la gente se proponga. Hoy en día podemos construir mucho más fácil que antes, de que no dependemos más del espacio y del tiempo. Nosotros podemos en tiempo real estar todo el tiempo, a toda hora, comentando, compartiendo información, enriqueciendo con nuestros comentarios los comentarios de otros y así sucesivamente. Entonces el secreto es ese, es salir de nuestra toca, ¿eh? Salir, no somos avestruces, somos seres humanos, y seres humanos damos la cara y decimos lo que pensamos.
Edilberto, agradecemos la participación, todos los aportes que nos has dado, esperamos que nos puedas acompañar en otro programa. Gracias por tu participación.
Marta, Clemencia, yo soy quien tiene que agradecer. De hecho, estas oportunidades son muy raras en la vida de uno. El programa como el de ustedes es absolutamente necesario para el espacio local, para Cundinamarca, para los municipios de nuestra región. Muchas gracias a ustedes.
Vamos a una pausa en Voces y Regiones de Cundinamarca.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchelo los domingos a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Nuestra siguiente invitada es Olga Lucía Cadena Durán, es economista. Ella está trabajando ahora como investigadora de la Universidad del Cauca. Ella trabajó con los vendedores ambulantes de Popayán. Olga, ¿cuál fue la experiencia que tuvo con ellos?
Un poco la experiencia que tuvimos fue alrededor de un proyecto que consistió en hacer un acompañamiento pensando en los cambios que se está haciendo en Popayán sobre la valoración del espacio público. El proyecto que hicimos fue con la organización de vendedores ambulantes y estacionarios del municipio en la zona urbana, y que quienes estaban ocupando el espacio público digamos en una zona importante del centro histórico de Popayán. El ejercicio que se hizo fue fundamentalmente una caracterización socioeconómica, en la cual nos dimos cuenta que sus economías de subsistencia, pues digamos que no permiten ir más allá de la informalidad, y aparecen como una opción, realmente la única opción válida para no mantenerse en condiciones de indigencia. Es decir, pueden estar bajo la línea de pobreza seguramente, sus vidas informales, digamos que han estado allí durante más de 20, 30, 40, 50 años, pero es algo que realmente no va a cambiar. Y digamos que el legítimo derecho al trabajo se enfrenta un poco frente a ese concepto de espacio público que exige que las mismas comunidades del sector comercial que trabajan allí en Popayán se enfrenten a la condición social y económica de esas familias que no tienen en dónde más trabajar, digamos, de una manera informal, que no sea pues ni subterránea, pues ni legal, ¿no? Además no pueden legalizarse, no están en condiciones de hacerlo.
¿Y cuál fue la propuesta de ese proyecto, el resultado del proyecto que realizaron?
El resultado del proyecto fue fundamentalmente buscar un escenario en el cual fuese posible su reubicación para que tuviesen un puesto de trabajo más digno en términos de un trabajo decente. Y en este momento se reubicaron en un antiguo lote, digamos, que fue construido un edificio donde antes era el antiguo IDEMA, y allí están trabajando. Ahora el asunto es que efectivamente ese espacio, entre comillas, recuperado hace más o menos 3 años, actualmente de nuevo está siendo ocupado por otros vendedores ambulantes que vienen de otras ciudades y que pues digamos de nuevo están aprovechando ese espacio que fue despejado hace un tiempo, ahora siendo ocupado por otras familias.
Bueno, los vendedores que ya fueron ocupados, ya fueron reubicados, ¿cómo les ha ido en ese tiempo ya en la ubicación donde están? ¿Su economía mejoró, su calidad de vida mejoró en algo, o cuál es el sentir de ellos?
No, lo que se ha logrado evidenciar a la fecha es que el cambio cultural de los mismos compradores en esa zona del comercio, pues digamos que se ha visto algo afectada. Sin embargo, los compradores han ido a buscar a estos vendedores ambulantes a esta nueva reubicación. Su condición económica actual se mantiene estable, digamos estable en sus mínimos, como siempre lo ha estado antes, no empeoró. Pero lo que se esperará es que los mismos compradores que siempre iban a buscarlos a ellos, pues vuelvan y sigan buscándolos allá en la zona donde están reubicados, ¿no? Hay algo de resistencia un poco por algunos, porque el sitio donde están reubicados esos vendedores es una zona como la que llaman en Bogotá las zonas de tolerancia, y no siempre muchas personas están en condiciones mentales, digamos culturales, para acercarse hasta allá, ¿no?
Allá donde los ubicaron, ellos tienen que pagar algún arriendo.
Claro, esa es la otra diferencia, pero digamos que ha sido a cambio un poco de unas condiciones un poco más humanas en términos de lluvia, intemperie, atropellos por parte de la policía y demás, pues deben pagar algunas cuotas por electricidad, por servicio de acueducto, por servicio de baño, por servicio de vigilancia, ¿no? De todas maneras tienen que pagar una cuota que, aunque no es muy alta, pues ellos han tenido de todas maneras que asumir ese pago para poderse mantener en ese lugar, ¿no?
Estaríamos diciendo que la reubicación de los vendedores ambulantes en realidad no es la solución. Deberíamos mirar más allá de que las alcaldías generen empleos formales realmente para sacar a tanta gente en Colombia de la informalidad, porque lo que vemos es que se logra la reubicación, pero otras personas con necesidades insatisfechas vuelven y ocupan el espacio público. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, yo realmente pienso que del mismo sistema en el cual, digamos, está inmerso pues todas nuestras economías urbanas, están en una incapacidad enorme, primero de absorber toda la población migrante, digamos, hacia las ciudades para darles un empleo digno, ¿verdad?, un trabajo decente y demás, por un lado, y de manera oficial y todo eso. Pero yo sí también pienso, así como tú lo mencionas ahora, que el asunto es mucho más estructural, que no solamente sucede en las pequeñas ciudades, sino también en las grandes, ¿verdad? Y que la idea, pues, de generar actividades productivas formales, con la idea de que esa es la única opción de crecimiento económico y asimismo de ingresos y de mejora de calidad de vida de la gente, pues creo que es una lectura muy miope un poco de la problemática social en la que se vive. Yo sí pensaría que hay que apuntarle a fortalecer las economías populares en la medida en que hay como esa incapacidad del mismo sistema económico de absorberlos a todos. Pero a través de procesos de economías sociales y solidarias en las cuales toda la población de bajos recursos esté en condiciones también de resolver un poco sus necesidades básicas que están insatisfechas, ¿no? En lo urbano, en lo rural, efectivamente en lo local, pero sí pienso que el asunto no es satanizar las economías informales ni a los vendedores informales tampoco, sino más bien apoyarles y proveerle algunas herramientas de tipo solidario para que puedan resolver sus condiciones básicas, ¿no?
Olga Lucía, agradecemos tu participación, agradecemos los aportes muy interesantes. Esperamos que nos acompañes en otro programa. Muy amable.
Claro que sí, Clemencia. Gracias a ti por la invitación. Un saludo a todos los oyentes.
Todo colombiano sabe.
¿Dónde debo inscribir la cédula y por qué está mal inscribirla en un lugar distinto a mi residencia?
Siempre que he votado lo he hecho en mi ciudad, Bucaramanga. Ahora que estoy viviendo en Bogotá, ¿debo inscribir mi cédula para poder votar en las próximas elecciones?
Sí, vale. Siempre que una persona cambie de país, ciudad o barrio, debe inscribir su cédula para poder votar.
¿Y a dónde debo ir para inscribirla, Majo?
Para inscribir la cédula, tienes que ir a la registraduría o al puesto de votación más cercano a donde vives o trabajas, es decir, cerquita a tu casa o cerca a la universidad.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia, para que pronto la ley su juego detenga. 0180-112-101. Memoriza y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas.
MOE, Misión de Observación Electoral, 018112-101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Pero las elecciones son en marzo del 2014. ¿Será que todavía alcanzo?
Sí, pero te tienes que apurar, porque la inscripción de las cédulas se hace un año antes de la elección y cerrará 2 meses antes del día de votación. Como las elecciones son el 9 de marzo de 2014, puedes inscribir tu cédula desde el 9 de marzo de este año hasta el 9 de enero de 2014.
¡Ay, súper! Lo voy a hacer. Hace 2 años que vivo aquí en Bogotá, pero Majo, una pregunta. ¿Qué pasa con la gente que no cambia de ciudad, de barrio, ni de país, pero que de todas formas cambia de lugar de votación? Eso estaría mal, ¿no?
Sí, claro, porque cuando una persona inscribe su cédula, lo hace para apoyar a un candidato que represente sus intereses, y si inscribe su cédula en otro municipio diferente al de donde vive, estaría apoyando lo que se va a hacer en otro municipio. Es decir, estaría apoyando ideas y planes de un candidato que no corresponden a los intereses y necesidades de la población que gobernará.
Pero ¿esa práctica es ilegal?
Claro, vale. Inscribir la cédula en otra parte es apoyar una forma de hacer las cosas ilegalmente, que puede ser considerada como un delito.
En ese caso, ¿el delito solo lo cometería el votante o también el candidato que fue apoyado?
No es tan fácil, vale, pues el delito lo cometería la persona que orquesta u organiza la inscripción irregular, sea candidato o no. Al ciudadano que se presta para esta práctica, solo se le revoca la inscripción de su cédula si esta situación fue denunciada ante el Consejo Nacional Electoral.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Nuestro próximo invitado es John Freddy González Daza. Él es profesional en planeación. En este momento se encuentra trabajando en la localidad de Kennedy en espacio público. John Freddy, ¿cuál es la problemática que se presenta allá en Kennedy?
Bueno, en el tema de espacio público habría que considerar varios asuntos. Es la presencia, digamos, el espacio público tiene la obligación de garantizar la libre locomoción del peatón, ¿sí?
Sí.
En la misma medida, entonces, digamos que el espacio público también se vuelve estratégico para algunos actores que necesitan solucionar el problema de subsistencia, que no tienen empleo o que devengan más en esos espacios, o inclusive al terminar comercializan con el espacio público y ponen a otra gente para que desarrolle actividades allí en ese espacio público. Entonces, dentro de esos actores están vendedores ambulantes, bicitaxis, todo el tema, digamos, que a veces se piensa que solo hay vendedores ambulantes, pero también hay empresas de telefonía celular que aprovechan esos espacios para venderle, digámoslo así, yo estoy interesado en promocionar un paquete de esa telefonía celular, entonces esa empresa me da una carpa, una mesa, los planes y yo vendo. Entonces con eso no pago arriendo. Otra forma es la extensión de los mismos almacenes. Entonces hay un almacén y enfrente aprovechan entonces y ponen la misma carpa y todo lo material de, digamos, mercancías baratas, las sacan enfrente y las comercializan como si fueran ventas ambulantes, pero realmente es la extensión del almacén, evadiendo también el pago de impuestos y demás.
Quisiera preguntarte, se mencionó que se pensaba hacer un cobro por uso del espacio público. ¿Eso ha seguido adelante?
Bueno, esa, digamos que ese tema no ha llegado a las alcaldías locales. Se, digamos, a oídas, porque esto no ha sido una posición formal. Más es desde el tema del centro, de dar en entrega en concesión, que es la otra forma, este espacio público para, digamos, como eso tiene una denominación, pero sí es un beneficio para terceros, y eso lo hace el DADET. Entonces, por ejemplo, en espacio público yo tengo una alameda, yo soy presidente de una junta de acción comunal, la junta de acción comunal la interesada en manejar esa alameda para un parqueo, porque el distrito en ese momento no se puede hacer cargo, igual van a parquear, entonces se entrega en un modelo de concesión, de comodato, este espacio para usufructo, pero con ese dinero tienen que hacer procesos de reparaciones en la zona, ¿sí? Es un proyecto de sostenimiento que lidera esta organización cívica.
¿Qué acciones han tenido para solucionar el problema de los vendedores ambulantes?
Tenemos una dificultad con el tema de ventas ambulantes. Desde la administración de Antanas Mocus, digamos, en el proceso de recuperación de espacio público, la directriz era garantizar la libre locomoción del ciudadano. Pero los vendedores instauraron una acción popular donde fallaron a favor de los vendedores, que si bien es cierto, el espacio público es público, debe ser de uso público, libre de locomoción, a estas personas hay que garantizarles un empleo o por lo menos acceso a otras formas para su mínimo vital. Para eso, entonces, en nuestro caso, con la nueva administración de la Bogotá Humana, la Secretaría de Desarrollo Económico, a través del IPES, lo que se hacen es acercarse a estos vendedores ambulantes a través de los comités de ventas ambulantes, organizaciones y demás, y hoy lo que les dicen es: presenten planes de negocios, nosotros les podemos garantizar, digamos, un acceso a créditos blandos. Sí, entre otros.
John Freddy, agradecemos la colaboración y los aportes que nos has dado. Esperamos y te esperamos que participes en otro programa. Muy amable por todo.
Bueno, hasta luego. Bueno, muchas gracias por la oportunidad.
Agradecemos la participación de nuestros invitados en nuestro programa Voces y Regiones de Cundinamarca, un programa de la comunidad para la comunidad. Los esperamos el próximo domingo en la 90.4 FM La UD Estéreo, a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Que tengan un feliz día.